quizás la fuga.
En un momento se hablaba incluso de armas de tipo fusil. ¿Esto fue descartado?
Está descartado en primera instancia por los mismos guardias. Ellos declaran que vieron armas cortas tipo pistola y puede ser generar el sistema del nervio, el shock que tuvieron por este delito que fueron víctimas. Se puede haber confundido a lo mejor con las herramientas que portaban, por donde digo que eran combos para poder destruir el acceso de las puertas de vidrio de la tienda.
Cabe señalar que no es primera vez que sujetos cometen un robo similar en el Mall Plaza del Trébol u otros centros comerciales. El director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, Patricio Fierro, indicó que realizan patrullajes preventivos. Sin embargo, espera que el recinto refuerce las medidas de seguridad.
El llamado en este caso, como ha sido en ocasiones anteriores, es a que este centro comercial también pueda reforzar lo que son sus medidas de seguridad. No es la primera situación que ocurre con estas características y por lo tanto el llamado es a que efectivamente se puedan mejorar los protocolos de seguridad, generar mejores condiciones, generar también mayores resguardos en torno a lo que es el entorno de este centro comercial con el objetivo de evitar robos de estas características.
Se están evaluando otras medidas de seguridad para reforzar este y otros recintos para prevenir hechos delictuales. A través de un comunicado, Mall Plaza Trébol consignó que el hecho fue alertado a través del centro de operaciones, dando aviso a carabineros. Aclararon que no se registraron disparos y paramédicos prestaron contención médica y emocional a los dos guardias involucrados. Respecto a los sujetos, su paradero aún es desconocido y se está analizando la modalidad y la evidencia levantada en el centro comercial.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
No acreditados, eventuales sobreprecios y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados son algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría con los recursos destinados al mega incendio de Valparaíso.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado ingresaron recursos para intentar revertir medidas cautelares menos gravosas impuestas sobre el médico psiquiatra Alberto Larraín y los otros imputados en el caso Procultura.
El Ministerio Público además solicitó aplazar la audiencia en la que se vería el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia, luego de más de 2 años de investigación.
Por falta de juez de garantía, se suspendió la audiencia del abogado Eduardo Lagos, donde se revisarían sus medidas cautelares y su polémica declaración ante el Ministerio Público.
Se pronunció respecto a la solicitud que precisamente se iba a debatir hoy día, que era la nulidad de la declaración. Él hace una aseveración que la declaración es legítima.
Luego que el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijera que también es una batalla cultural llegar temprano a la oficina, la Moneda optó por desentenderse de la polémica que abrió el presidente Gabriel Boric al criticar a José Antonio Kast.
También una batalla cultural estar trabajando antes de asumir.
No le entiendo lo que quiso decir el ministro instante, la verdad. Y yo creo que a la ciudadanía poco le importa.
Ya pensando en su rol opositor, la izquierda busca reordenarse y se encuentra en la búsqueda de un liderazgo. La exministra Carolina Toá y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, podrían cumplir esa misión.
Que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro.
Habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita.
Congresistas y expertos cuestionaron severamente la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual por 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos para pagar la deuda con las empresas distribuidoras de electricidad.
El número de hogares postulantes no ha superado ni la mitad de los hogares que componen el 40% de los hogares más vulnerables de Chile.
Pareciera que es una maniobra calculada para heredar una complejidad al gobierno entrante.
El holding francés NJJ y la teleoperadora Millicom se hicieron con Telefónica Chile por 1.200 millones de dólares. La empresa de capitales españoles abandonará el país después de 35 años.
Lo relevante no es la sorpresa, porque no hay mucha sorpresa, sino que el momento y el movimiento que se revela con esta etapa en nuestra industria.
El impacto estructural va a depender de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el funcionamiento de la marca.
Por primera vez en la historia, la producción de cobre de la minera privada Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco.
Luego del grave caso de canibalismo registrado al interior de la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro al alcaide del penal, coronel Pablo Molina.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:05 a.m.
Por faltas de control interno que habría incidido en el grave caso de canibalismo en la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro anticipado al jefe del penal, coronel Pablo Molina. Lo decíamos en titulares, paralelamente sigue en curso una investigación sumaria que busca identificar responsabilidades funcionarias. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
El llamado a retiro del jefe de la unidad de la cárcel de La Serena es la primera medida inmediata que anunció Gendarmería tras el inicio de una investigación por el grave caso de canibalismo al interior del penal que causó conmoción en la región de Coquimbo. La decisión se adoptó luego de una reunión sostenida entre el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y en medio de una investigación sumaria que aún sigue en curso. Pérez sostuvo que las faltas de control interno en la unidad facilitaron la grave situación conocida, por lo que llamaron a retiro anticipado al encargado de la cárcel.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas y que repercuten, entre otras cuestiones, en agresiones gravísimas a nuestros funcionarios.
Pero este no es el único hecho grave ocurrido al interior de las cárceles, ya que este martes se confirmó la muerte de un gendarme al interior del penal de Iquique, quien recibió un disparo, iniciándose la respectiva investigación que descartaría de manera preliminar la intervención de terceras personas. Consultado sobre la seguidilla de estos hechos, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, calificó como horroroso lo ocurrido al interior de la cárcel de La Serena y comprometió una investigación para evaluar las responsabilidades funcionarias y medidas de protección para la zona.
Son casos tremendos, son muy horrorosos conocer ese tipo de situaciones, así que lo que nos corresponde a nosotros es apoyar que esas investigaciones se lleven a cabo, que se esclarezcan los hechos y que se mejoren la normativa interna.
Según un recuento hecho por el diario El Mercurio, en lo que va corrido de este 2026, ya han ocurrido 7 muertes de reos por riñas al interior de distintos penales del país, datos que preocupan considerando el aumento de la cifra en los 2 primeros meses. Se trata de números poco auspiciosos, considerando que en todo el 2025 hubo 27 asesinatos en recintos penitenciarios, es decir, ya va un 25% de este número total, con apenas 2 meses del año en curso.
7:08 a.m.
Y cerca de 25 millones de pesos en droga fue incautada por la PDI a la región de Los Ríos. Según la policía, dicha sustancia iba a ser comercializada en la noche valdiviana. Nos cuenta los detalles, Cristian Serna.
Con la entrada y registro a un domicilio ubicado en la villa La Estancia de Valdivia, los detectives lograron incautar 3 kilos 734 gramos de marihuana a granel, una parte de ella procesada y otra en proceso de secado, además de 14 plantas de cannabis sativa con una altura que iba desde los 60 centímetros hasta un metro. Desde la policía mencionaron que lo incautado equivale a unas 5.100 dosis, las que iban a ser comercializadas en diversos eventos masivos en la región, como por ejemplo la noche valdiviana. El subprefecto de la PDI, Fernando Bustamante, confirmó que la investigación permitió la detención de una mujer de 37 años, quien mantenía en el patio posterior de su inmueble un recinto techado y acondicionado con extractores de aire y ventilación, que simulaban la existencia de calefactores a leña, donde se cultivaba la droga que posteriormente era secada y dosificada para abastecer a diferentes consumidores y residentes, tanto de la ciudad de Valdivia como de otros puntos de la región de Los Ríos.
Justamente era la mujer chilena quien era la que se dedicaba al cultivo indoor, y esta droga, de acuerdo a la que nosotros podemos apreciar, la que se encontraba ya en proceso de secado y ya lista para ser comercializada, lo más probable es que sea, se iba a comercializar en lo que son las fiestas que justamente tiene nuestra región, programadas para el presente mes.
El delegado presidencial, Jorge Alvial, recordó que la ciudadanía puede aportar información sobre este tipo de delitos utilizando de manera anónima el número telefónico *4242.
E invitar a la comunidad que se haga parte también de este proceso a través de las denuncias, cuando tengan conocimiento de una situación como esta. Eso facilita el trabajo de las policías, de la fiscalía, y por supuesto que nos ayuda a liberar la región de las drogas, tanto en su etapa de preparación, de venta y por supuesto de la entrega final.
La imputada no tiene antecedentes policiales ni judiciales pendientes y tras ser capturada por la PDI fue puesta a disposición del juzgado de garantía de Valdivia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
7:10 a.m.
En su balance 2025, el Ministerio Público informó un aumento del 15,8% de causas ingresadas en comparación con el año 2024 y una disminución del 1,7% de los delitos de homicidios. Especialistas en seguridad detallaron que el aumento responde al incremento del cibercrimen y delitos financieros, mientras la caída está en los asesinatos y se atribuye al asentamiento de las bandas internacionales en nuestro país. Benjamín Guerrero nos va a contar más.
El Ministerio Público entregó su boletín estadístico 2025 con una radiografía del crimen que mezcla luces y sombras. Esto porque el ingreso de causas por delito subió un 15,8% entre enero y diciembre de 2025 en comparación con 2024, mientras que los homicidios registraron una leve baja del 1,7%. La Fiscalía atribuye el salto en el ingreso de causas principalmente al fuerte aumento de denuncias por fraudes y delitos financieros contemplados en la Ley 20.009, como el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos. En detalle, el informe indica que estos ilícitos, junto a estafas y otras defraudaciones, explican una parte importante del volumen total y ya representan cerca de una quinta parte de los delitos ingresados. Además, el 68% de los casos durante 2025 quedó con un imputado desconocido, una señal que vuelve a presionar a los equipos investigativos, especialmente en delitos bancarios y cibercrimen. Sobre la baja en homicidios, el exministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que la tendencia coincide con cifras unificadas recientes y que es una buena noticia, aunque advirtió que el desafío sigue siendo complejo.
A mi juicio, en este último tiempo han tenido algunas bajas en los delitos más graves y buenos resultados de los trabajos del Ministerio Público, Carabineros de Investigación. Ojalá que se persistan en el tiempo.
En la misma línea, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, pidió mirar los datos en perspectiva, recordando que se han tipificado nuevos delitos relacionados con el cibercrimen.
Lo importante además es que se han tipificado nuevos delitos como los ligados al cibercrimen y es muy importante entender que el crimen organizado va mutando su estrategia.
Más crítico, el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, planteó que la disminución en los ingresos de delitos por homicidio no necesariamente refleja mayor control, sino dinámicas internas de bandas extranjeras que se abren terreno en nuestro país.
La baja en la tasa de homicidios no necesariamente responde a un control de la delincuencia, sino probablemente al sometimiento que las bandas de crimen organizado internacional han hecho de las bandas locales.
Por su parte, el experto en seguridad Pedro Valdivia enfatizó que aunque los homicidios se estabilicen, siguen en un nivel alto en comparación con las cifras de hace 7 años atrás y que el aumento del resto de los delitos alimenta la sensación de inseguridad.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario total y decretó prisión preventiva para el copiloto del vehículo involucrado en el atropello que terminó con la vida de 2 jóvenes de 4 que se desplazaban en scooter en Huechuraba, hecho ocurrido el sábado recién pasado.
El imputado, identificado como Agustín Sepúlveda, de 22 años, que en primera instancia había sido considerado inductor del delito, ahora será formalizado por homicidio calificado en calidad de autor, al igual que el conductor del automóvil.
Gracias a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, se revocó la resolución del segundo juzgado de garantía de Santiago, quien no había decretado la medida cautelar de prisión preventiva solicitada anteriormente. Así lo indicó Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Regional Centro Norte.
La primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo este hecho, resolvió revocar esta resolución y decretar la cautelar de prisión preventiva, estimando que la libertad de este imputado restaría un peligro para la seguridad de la sociedad.
Desde la Fiscalía se explicó que la decisión se sustenta en nuevos elementos reunidos durante la investigación, los que darían cuenta de una acción coordinada previamente vía WhatsApp y no de un hecho correspondiente a un accidente de tránsito.
El ex fiscal Ricardo Freire señala que aunque el copiloto no haya concretado el atropello, de todas maneras se le habría podido considerar como autor del delito según el Código Penal.
Nuestro Código Penal considera que habiendo concierto previo, en este caso para atropellarlos, y habiendo acompañado el copiloto al que conduce al momento del atropello, aunque no lo ejecute en forma directa, puede ser considerado autor, porque esta conducta constituye una suerte de importante respaldo moral.
Con esta resolución, el copiloto se suma al conductor identificado como Tomás Rojas, de 23 años, quien arrojó 1.90 gramos de alcohol por litro de sangre en su detención, ambos huyendo del lugar de los hechos sin prestar ayuda.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 15 minutos.
Vamos a revisar de inmediato el pronóstico para Santiago, a ver qué dice. En Santiago hay 12 grados, se espera una máxima de 32, cielo despejado todo el día. En la región de O'Higgins también va a estar despejado, en Rancagua todo el día con una máxima de 30. Vamos hasta el Maule, Curicó despejado, variando a parcial, 29 de máxima. En Curicó hay 12 grados hasta ahora, en Talca lo mismo, despejado variando a parcial, pero la máxima baja un grado, 28. En la región de Ñuble, Chillán, escasa nubosidad variando a nublado, con una máxima de 24 grados. En la región del Biobío, Concepción, con escasa nubosidad todo el día, máxima 21, 11 grados a esta hora en Concepción. Escasa nubosidad en Lebu, tiene 18. Los Ángeles, con algo de neblina durante la mañana, va a estar nublado. En la tarde, máxima de 23. En la región de la Araucanía, Angol, con escasa nubosidad, viento en la tarde, 27 de máxima. Temuco tiene 8 a esta hora, 20 de máxima. Escasa nubosidad, en la tarde va a haber viento y lluvia. Lluvia también todo el día para Villarrica y Pucón, que esperan una máxima de 17.
Revisemos también la región de Los Ríos. El panorama muestra lluvia al menos durante toda la mañana. Así es en Valdivia, aunque son chubascos débiles, con una máxima probable de 19 grados. En Panguipulli, lluvia todo el día, aunque también débil, 20 grados como máxima. En La Unión, Río Bueno y Lago Ranco bordean los 19 grados. Revisemos también la región de Los Lagos. En Osorno estará nublado en la mañana. En la tarde se esperan chubascos débiles. A esta hora hay 9 grados y la máxima alcanzará los 18. En Puerto Montt, chubascos débiles, mañana y tarde 16 grados es la máxima. En Ancud, Castro y Quellón bordean los 16 grados. Eso sí, solo en Ancud y Castro habrá lluvia, al menos durante toda la mañana. En Quellón, cielo nublado y la lluvia llega en la tarde y prácticamente en la noche. Chaitén, 15 grados es la máxima para hoy, nublado y chubascos toda la jornada. Vamos más al sur de nuestro país, en Melinca, 14 grados para hoy, lluvia en la mañana. Lago Verde, 12 grados durante esta jornada, lluvia mañana y tarde. En Coyhaique cambia un poco el panorama, hay 6 grados a esta hora, cielo nublado. En la tarde, chubascos débiles, acompañado de viento de hasta 60 kilómetros por hora. 13 grados es la máxima que se espera hoy en esa zona. Caleta Tortel, más al sur, 13 grados es la máxima para hoy. Estará nublado y con chubascos débiles todo el día hasta la noche ahí en Caleta Tortel. Revisamos también la región de Magallanes, en Torres del Paine, en Puerto Natales y también en Porvenir estará lloviendo prácticamente todo el día. En Punta Arenas hay 5 grados a esta hora, se alcanzará una máxima de 11 grados, nubosidad parcial durante la mañana, ocasionalmente nublado, dice por acá, y el viento permanece toda la jornada, viento fuerte de hasta 60 kilómetros por hora.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Luego de 35 años en Chile, Telefónica concretó la venta de su filial local Movistar a un consorcio liderado por NJJ Holding y Millicom Spain en una operación por $1,215 millones.
El movimiento que el mercado venía anticipando terminó igualmente golpeando a la bolsa de Santiago. De hecho, el IPSA cayó en un 2,14% en las últimas horas y cerró en 11.009 puntos, su peor jornada desde abril del año pasado, con Entel como la acción más castigada del día.
Por ahora se trata de un cambio de controlador, pues los servicios, contratos y la operación cotidiana deberían mantenerse mientras se completa la transición y se aclaran definiciones comerciales, como la continuidad de la marca móvil o un eventual cambio a Tigo, esta última con alta presencia en Latinoamérica y bajo el control de Millicom.
El analista económico Alejandro Ursúa subrayó que no estamos frente a un retiro del capital extranjero, sino ante un relevo de control, donde el efecto real en el mercado a largo plazo dependerá de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el nombre con que compita la firma Movistar o Tigo.
Los ajustes competitivos de corto plazo también pueden darse, pero el impacto estructural va a depender de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el posicionamiento de la marca que va a operar en el país tras la futura venta de Movistar, ya sea Movistar posicionada en el mercado chileno o Tigo, una empresa que tiene una amplia presencia también en el mercado latinoamericano.
En la misma línea, el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, afirmó que Chile sigue siendo un mercado atractivo, pero exigente, con una alta competencia.
Por ello afirmó que es importante que las autoridades respeten o hagan respetar una transición que no afecte a los usuarios, que no reduzca la competencia y que se mantengan alternativas con las inversiones necesarias para el desarrollo del país.
Lo relevante no es la sorpresa, porque no hay mucha sorpresa, sino que el momento y el movimiento que se revela con esta etapa en nuestra industria.
Fuentes de la radio señalaron que al tratarse de la adquisición de una empresa internacional que no operaba previamente en el mercado chileno y no de una fusión, la marca Movistar debería continuar funcionando con total normalidad.
Esto implica que no se prevén cambios relevantes para los clientes a mediano plazo y que tanto los contratos, servicios y las tarifas actuales seguirán vigentes, sin posibilidad de ser modificados de manera unilateral por los nuevos propietarios.
Diversas autoridades se congregaron hasta la zona afectada por el incendio que destruyó cerca de 70 locales en la Vega Central para anunciar un plan de apoyo económico y reconstrucción del principal centro de abastecimiento de la región metropolitana.
Fue el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien informó que a partir de las próximas horas se iniciará un catastro de las personas afectadas con el fin de identificar daños y definir las inversiones necesarias para la recuperación.
En ese marco, la autoridad detalló que se dispondrá recursos de hasta 10 millones de pesos por local afectado, los que serán canalizados a través del programa MIPYME del Ministerio de Economía y en coordinación con el gobierno regional y Cercotec.
Los recursos estarán destinados a quienes cuenten con el RUT de la empresa y la patente comercial al día, sean propietarios o arrendatarios con al menos 2 años de antigüedad.
Si bien los montos están disponibles, su entrega dependerá del catastro y de los informes técnicos que se elaboren tras la limpieza total del sector.
El día de mañana vamos a iniciar un catastro de todas las personas que se han visto afectadas para que junto a ellos identificar las inversiones que hay que hacer, proveer los recursos hasta 10 millones de pesos por local que permitan reconstruir este lugar.
El gobernador Claudio Rego informó que los próximos días se anunciará la ejecución de obras previamente comprometidas por parte de la gobernación y el municipio de Recoleta, las cuales consideran pavimentación de calles aledañas y la instalación de cámaras de televigilancia.
Y además en los próximos días teníamos pensado con el alcalde anunciar ya la ejecución de algunas obras que estaban comprometidas y financiadas, que son la pavimentación de algunas calles alrededor de La Vega y también las cámaras de televigilancia que van a hacer más seguro el sector. Entonces, esto no es un evento aislado. Hemos estado trabajando con La Vega.
Por su parte, el alcalde de Recoleta, Farés Jaue, detalló que desde el inicio de la emergencia los equipos municipales han trabajado en el lugar, particularmente en la remoción de escombros, que ya supera las 40 toneladas.
Además, sostuvo que la Dirección de Obras Municipales evalúa soluciones provisorias y definitivas de acuerdo con la normativa vigente, pero recalcó que la remoción es clave para tener un diagnóstico claro y avanzar con rapidez.
Lo que vamos a hacer es que nuestra dirección de obra, con los arquitectos y los ingenieros que tienen que presentar los proyectos de reconstrucción, es que vamos a trabajar en una especie de fast track administrativo para que esto salga lo más rápido posible.
De momento no hay claridad respecto de las causas del incendio, siendo materia de investigación del Ministerio Público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:27 a.m.
A raíz del informe de la Contraloría que detectó irregularidades millonarias durante el mega incendio en la región de Valparaíso, damnificados indicaron que de finalizarse la auditoría del proceso de emergencia, los montos podrían ser escandalosamente superiores.
Y es que tan solo en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se advirtieron pagos no acreditados por más de 586 millones en adquisiciones. Tomamos contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso con Cristóbal López, que tiene todos los detalles. Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Tomás. También a nuestros auditores. Como la punta del iceberg calificaron los damnificados las irregularidades que fueron anunciadas por parte de los 5 informes que fueron publicados por parte de la Contraloría General de la República durante la jornada de ayer. Esto justamente con relación a lo ocurrido en los días posteriores al megaincendio que afectó a la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero del año 2024. Estos informes, ya lo hemos mencionado, apuntan directamente a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a los municipios de Viña del Mar y de Quilpué, y también a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Es en este sentido donde se anuncian diversas irregularidades de los distintos servicios, las cuales son detalladas en estos 5 informes que fueron publicados por Contraloría. Partamos por la Delegación Presidencial. Este informe abarca tanto las gestiones del actual delegado Yanino Riquelme y también de la ex delegada y quien estaba a cargo en la hora del megaincendio, Sofía González González, hoy diputada electa por el Partido Comunista en el Distrito 6. Lo cierto es que dentro de estas irregularidades que se anuncian dentro de la delegación presidencial regional, se encuentra, por ejemplo, pagos por más de 125 millones de pesos a la empresa minera y constructora Río Grande S.P.A., esto por 49 turnos de camiones tolva que no fueron ejecutados o muy bien que no se pudo acreditar su prestación. Lo cierto es que esta es una de las irregularidades que se anuncia en este informe, porque también se menciona, por ejemplo, que se realizaron transacciones con la empresa San Nicolás S.P.A. por más de 335 millones de pesos, esto por 495 turnos de bateas, los cuales se encuentran acreditados con fotografías repetidas y que no permiten acreditar finalmente que se hayan realizado estos turnos tal y como fueron pagados por parte de la delegación presidencial. En definitiva, se advierten también de sobreprecios en el arriendo de maquinaria pesada con ambas empresas ya mencionadas, con San Nicolás S.P.A. y la minera y constructora Río Grande S.P.A. por 220% y 378,22%. Esto significa sobreprecios por montos de 453 millones de pesos y 2.725 millones de pesos. Esto sumado ya a las irregularidades que fueron advertidas por parte de la Contraloría dentro de estos pagos que no se encuentran justificados, se encuentran estos sobreprecios con respecto a contrataciones similares dentro del mismo periodo de lo que fue el combate del megaincendio y también las labores posteriores. Lo cierto es que Jaime Mella, vocero de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, se refirió justamente a lo emanado a través de este informe de la Contraloría, donde menciona que esta cifra no presenta la totalidad de la afectación y es tan solo lo que se ha fiscalizado hasta el día de hoy. Escuchemos sus declaraciones.
Este informe de la Contraloría General de la República ya hablan de 1.800 millones de pesos, irregularidades, entre pagos sin respaldo, sobreprecios, cobros indebidos. Pero seamos claros, esta cifra no es el total del daño, es solo lo que hasta hoy la Contraloría ha auditado.
Lo cierto es que hubo una respuesta también desde la delegación presidencial regional a través de un comunicado durante la tarde de ayer. En este comunicado indican que están respondiendo a los requerimientos solicitados por parte de la Contraloría, esto en los plazos y formas indicados, donde también mencionan que se han realizado una serie de sumarios, los cuales fueron solicitados también por parte de la Contraloría en un plazo de 10 días hábiles, los cuales tienen como objetivo determinar las eventuales responsabilidades personales con respecto a estas situaciones. Ahora bien, cabe recordar, como bien lo mencionábamos, de que cuando ocurre el megaincendio en la región de Valparaíso, estaba a cargo de la delegación Sofía González, lo mencionábamos, hoy diputada electa por el Distrito 6, electa por el Partido Comunista, y este informe abarca entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025. Es por esto también que la Contraloría instruye este sumario administrativo dentro de la delegación presidencial a modo de poder establecer finalmente las responsabilidades personales. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ayer en un punto de prensa en La Moneda, se refirió justamente a la respuesta entregada por parte de la delegación presidencial regional en vocería también del Poder Ejecutivo. Escuchemos sus declaraciones.
La delegación presidencial regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo este proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente.
Pasemos al municipio de Viña del Mar, donde se denuncia que 1.280 actas no fueron entregadas pese a la solicitud de la Contraloría. También se advierte que el municipio entregó beneficios sin estas fichas FIBE, que también se entregaron beneficios con fechas FIBE que no tenían todos los datos correctos, con RUTs genéricos, RUTs que no correspondían a las personas que finalmente se ven beneficiadas por esto. Sin embargo, esto también generó reacciones desde el interior de la municipalidad y durante la tarde de ayer fue incluso la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien salió a dar declaraciones después de este informe entregado por la Contraloría General de la República, que también apunta al municipio de Viña del Mar por estas irregularidades en la entrega de los beneficios. Es en este sentido que la alcaldesa menciona que ellos no podían dejar de entregar ayuda a la gente por que no tenían sus carnet porque se la habían quemado en la emergencia. Esto, de alguna forma, justificando el actuar que tuvo el municipio de Viña del Mar en medio de esta emergencia. Escuchemos también las declaraciones de la jefa comunal de la Ciudad Jardín.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo también alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad o porque todavía no contaron con una ficha básica de emergencia.
Nos movemos a otro municipio que se vio gravemente damnificado por esta emergencia, el municipio de Quilpué, donde también se detectan irregularidades. Es acá donde, por ejemplo, se constata la compra de 382 cocinillas a gas, las cuales no contaban con el visado, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, esto por cerca de 15 millones de pesos, infringiendo la normativa vigente. Además, se menciona que se pierden unos chips que fueron donados por parte de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, chips telefónicos, que finalmente se pierden y no existe una denuncia al respecto de estas desapariciones. A raíz de esto también que se solicitaron los antecedentes por parte de la Contraloría General de la República. Esto también se suma a que existen 4.912 actas de entregas de beneficios y también errores en estas actas y en todo lo que tiene que ver con la documentación de estas entregas y también de las fichas FIBE. Hay también 4.245 artículos que fueron comprados por parte del municipio para entregar a los damnificados y que finalmente no fueron entregados. Hay una diferencia total de 4.245 artículos entre lo comprado y lo entregado. Sobre esta situación con respecto al municipio de Quilpué, se refirió la actual alcaldesa, Carolina Corti, quien responsabilizó completamente a la exalcaldesa, a Valeria Melipillán, pese a que este informe de Contraloría abarca ambos periodos de administración municipal. Escuchemos sus declaraciones.
Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior. Hacemos un llamado que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor cuáles son las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, con rectitud y honradez.
Finalmente existen otros dos informes que apuntan directamente a la Dirección Regional de Arquitectura, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Es en este sentido donde esto tiene que ver con procesos de demolición posterior a la emergencia, donde por ejemplo se destaca un contrato por 782 millones de pesos, casi 783 millones de pesos, por 209 demoliciones, lo que da un total de 7,3 millones de pesos por cada vivienda, las cuales finalmente no se acredita su ejecución. De hecho, en 75 casos se presentaron fotografías repetidas o que no permitían identificar la vivienda donde se estaban realizando los trabajos. Es a raíz de esto también que se deberá iniciar un sumario administrativo sobre la Dirección Regional de Arquitectura y se van a tener que entregar los antecedentes también por parte de Contraloría al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado sobre todas estas irregularidades que les estoy mencionando. Lo cierto es que también existen otras irregularidades con otra empresa. En estos informes están tapados los nombres de las empresas que están relacionadas con estos trabajos de demolición. También hay otro trabajo por 434 millones de pesos que corresponde a la demolición de 114 viviendas y es en este sentido donde hay algunas viviendas que por ejemplo no se trata de una demolición sino que también se trata de solamente remoción de escombros. Sin embargo, todos estos trabajos fueron tratados de igual manera y se pagaron de la misma manera. Es a raíz de estas irregularidades que también se instruyeron los sumarios administrativos correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades. El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, ministro de Vivienda del gobierno de José Antonio Kast, también se refirió a estas irregularidades que fueron detectadas en el proceso de reconstrucción, que recordemos ha sido muy crítico con este proceso, donde mencionó que el gobierno entrante va a perseguir hasta las últimas instancias a quienes resulten responsables de esta situación. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar hasta últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y, bueno, para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente.
Ahora bien, hay que ver, porque seguramente esto va a generar muchas más reacciones en las próximas horas. Esto sin duda va a marcar lo que queda de gobierno de Gabriel Boric. Queda exactamente un mes para el cambio de mando y sin duda esto va a ser un tema muy importante en lo que queda de administración actual de la presidencia, porque esto son irregularidades que, como lo mencionábamos, de acuerdo a lo informado solamente por los informes, son 1.800 millones de pesos, eso sin contar los posibles sobreprecios que fueron anunciados por parte de la Contraloría a través de estos informes en lo que es el municipio de Viña del Mar, el municipio de Quilpué, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Tomás María José.
Mira, el incendio fue gigantesco. Yo quiero recordar que fallecieron 138 personas. Gigantesco. Es el tercer incendio en el mundo con más muertos desde que hay registros. O sea, a ese nivel está este asunto. Un incendio provocado donde participaron funcionarios de CONAF y funcionarios de bomberos. Esto es un escándalo, una cosa increíble. No solamente la magnitud, no solamente la cantidad de personas fallecidas, no solamente la cantidad de personas damnificadas, sino un escándalo por los autores de este mega incendio. Y ahora terminamos con esto, aunque resulta que hubo falencias, y hablo falencias, es una cosa elegante decirlo así, en cuanto a la ayuda, porque no es como dice Macarena Ripamonti, que la gente se le había quemado el aseo de la entidad y había que ayudarlo, etc. No, 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 sé que la sospecha es que se robaron la plata. Se pagó por trabajos no realizados. Eso es robarse la plata. A ver qué gente lucró malamente después de la emergencia o a con ocasión de esta emergencia. Esto es lo terrible de todo esto. Entonces resulta que pruebe usted cómo hicieron esto. Entonces mandan fotos y las fotos están repetidas. No dan cuenta de todos los trabajos contratados. En algunos casos se dice que se contrataron trabajos y no se hizo nada, no solamente una parte, nada.
En otros casos se dice que se contrataron trabajos por precios que iban en un 200% más elevados que lo que había sido contratado incluso por otra municipalidad o en otros contextos.
A ver, por ejemplo, uno de los principales hallazgos dice relación con pagos no acreditados por más de 525 millones de pesos. Es el caso de la empresa minera y construcción Río Grande, tú lo contabas. Se estableció pagos por 125 millones correspondientes a 49 turnos de camiones Tolva cuya ejecución no pudo ser verificada, no se sabe. Nadie pudo probar, es imposible que una empresa que haya ejecutado esto no logre probar los trabajos, imposible. Porque hay turnos, hay horarios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Respecto de San Nicolás, otra empresa, se detectaron pagos por 399 millones de pesos asociados a turnos de maquinaria pesada, respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida. Entonces no se pudo acreditar que realmente hicieron eso. ¿Cómo es posible todo esto? Entonces dicen, no es que estábamos apurados.
Sí, no, no, esto no. También se suma a otras irregularidades que están mencionadas dentro de lo que tiene que ver con el arriendo de estas maquinarias pesadas, donde, por ejemplo, se menciona que hay turnos que se sobreponen de los mismos conductores, donde dentro de las bitácoras salen manejando dos maquinarias pesadas el mismo horario, donde, por ejemplo, hay trabajos de maquinaria pesada que, como bien lo mencionábamos, no pueden ser acreditados con fotografías que o están repetidas o no permiten determinar en qué sector se está realizando. Entonces, es mucha información y esto no es esto no lo podríamos tratar como un caso aislado cuando dentro de este mismo caso estamos viendo que son tendencias que se repiten de irregularidades que son respaldadas con evidencia que finalmente no permite garantizar que los trabajos que finalmente son contratados con dineros públicos no fueron realizados. Entonces, esto tiene que ver también con muchas irregularidades que, por ejemplo, hay servicios de transporte donde no existen bitácoras de pasajero, donde no existen también bitácoras de recorrido, donde no se puede acreditar que finalmente estos servicios de transporte contratados por parte de las instituciones fueron realizados. Entonces, esto no es solamente un error, esto no es claramente algo que salió mal, sino esto es algo que está claramente sistematizado y que se repite a lo largo de todo lo que informa la Contraloría General de la República, a lo largo de estos 5 informes, cada uno de cerca de entre 100 y 120 páginas, donde se detalla precisamente cómo fue funcionando esta maquinaria, por decirlo de alguna forma, y aunque sea redundante, de cómo finalmente se justifican estos trabajos con evidencia que finalmente no permite garantizar que estos trabajos hayan sido realizados o que bien hayan sido se hayan realizado en los sectores donde estaba destinado a su trabajo. Ahora bien, yo encuentro que lo más grave, más allá de que haya trabajos que donde uno no puede decir dónde se estaban realizando, es que hay trabajos que directamente no hay evidencia que pueda determinar que estos se realizaron. Y también lo que mencionaba María José, que tiene que ver con estos sobreprecios, que también lo mencionábamos, que van por sobre el 220% y el 357% en estas dos empresas, lo cual obviamente está en comparación con contrataciones similares dentro del mismo periodo, en el contexto de la misma emergencia, por otras instituciones públicas. Entonces, esto claramente son irregularidades muy graves, y quizá a raíz de esto también que la Contraloría General remite todos los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones judiciales correspondientes en contra de quienes resulten responsables de estas irregularidades.
Sí, lo que pasa, Cristóbal, María José, es que la Contraloría dice que en algunos casos se contrata una empresa que no hace nada, porque esa empresa subcontrata el 100% a otra. O sea, es una pasada. Es la típica pasada, no hace nada.
Y en la pasada,
¿por qué contratan una empresa que no hace nada, salvo subcontratar a otra en un 100%, lo que está prohibido? Y resulta que al subcontratar sobreprecio y se entiende por parte de la Contraloría que habría sobreprecios en esta pasada por 4.200 millones de pesos.
Mira.
No, pero esto es un escándalo.
O sea, es que mira.
No, es lucrar con la gente damnificada y con los muertos. A ver si eso es lo que hay acá.
Es lucrar con la desgracia, por decirlo de alguna manera. Y pasa que vemos este tipo de situaciones que son con cifras que uno dice exorbitantes y en el marco de una emergencia, las familias probablemente también lo deben estar analizando con el detalle que lo estamos viendo nosotros, pero también hay otras cosas que son hasta ridículas. Se acredita la distribución, tú lo decías, Cristóbal, de 382 cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, es que infringen la normativa vigente. No solamente hubo sobreprecios, no solamente hubo trabajos mal acreditados o que no se pudieron acreditar, sino que incluso se compraron elementos como cocinillas que se entregaron, o quizás no, pero sin la normativa vigente. O sea, las autoridades ni siquiera al tanto de lo que se debía realizar. Me pasa que para muchos, ver lo que había sucedido en Viña del Mar, en Quilpué, con todas las cifras que se hablaban de las autoridades en el momento, hablando de que se iban a realizar trabajos por muchos millones de pesos, incluso millones de dólares, recaudaciones millonarias, autoridades en terreno, y uno veía que estaba la voluntad de reconstruir, y luego vemos las cifras actuales donde el 10% del total destruido se ha logrado entregar por lo menos las viviendas provisorias de emergencia, y creo que ahora con el informe de la Contraloría a uno le termina de cerrar el círculo, en el sentido de que se puede llegar a comprender de que acá hubo una mal gestión de todo, porque muchas autoridades decían, sí, en Valparaíso lo podríamos haber hecho mejor. Gente del gobierno incluso, sí, en Viña del Mar podríamos haberlo hecho mejor.
No es mala gestión.
Acá es negligencia.
No es mala gestión, no. Aquí, si mandan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado es porque se habrían cometido delitos, eso es más que mala gestión, y que habría habido robo. No, es mucho más que eso. Es terrible esto. Solamente decir y recordar, ¿quién estaba a cargo de la delegación presidencial? Sofía González, militante del Partido Comunista, fue elegida diputada recién.
Sí.
En las últimas elecciones. Le fue bien. Le fue súper bien. Bueno, Macarena Ripamonte, recordemos que fue reelecta en el municipio de Viña del Mar, pero vamos a esperar. Mira, Cristóbal, hay que esperar porque en una de esas no pasa nada acá. Se investiga y no pasa nada. El Consejo de Defensa del Estado a veces ni siquiera se querella. Le cuesta a veces querellarse, dependiendo de la situación. Vamos a ver si el Ministerio Público avanza en alguna investigación. A veces se demora años en investigar algo. Posiblemente, y ya sabemos, con el tema de las licencias médicas no está pasando nada prácticamente. Así que en una de esas nos quedamos solamente con esto. En una de esas los parlamentarios arman una comisión investigadora en las que tampoco pasa nada. Así que habrá que mirar hacia adelante, Cristóbal, si después de todo este informe hay algún responsable. Tenemos que seguir atentos, ¿te parece?
Sí, sin duda, vamos a estar muy atentos también a las reacciones que haya, a las decisiones, a las investigaciones que se instruyan por parte del Consejo de Defensa del Estado y también del Ministerio Público. Lo cierto es que a este momento también hay algunas labores que tienen que ser realizadas por encargo de la Contraloría General de la República, que tienen que ver finalmente con poder justificar estas irregularidades detectadas. Entonces también hay que ver qué va a pasar con esas labores que fueron encargadas a las instituciones mencionadas para poder determinar finalmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó y cómo fue que este dinero finalmente se pierde, porque es dinero que debía ocuparse para la reconstrucción y a través de irregularidades no sabemos dónde terminó, así que vamos a estar muy atentos, por ejemplo, los dineros que son acusados de la delegación presidencial regional, estos cerca de 570 millones de pesos van a tener que ser restituidos en un plazo de 30 días según lo que informa el informe de la Contraloría. Entonces vamos a estar muy atentos a las acciones que se tomen, a las reacciones que haya, porque sin duda esto va a seguir trayendo coletazos, no solo dentro del actual gobierno, sino también por parte de las reacciones del gobierno entrante del presidente electo José Antonio Kast.
Muchas gracias, buenos días. Y una
avance de 32 hectáreas es el objetivo fijado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para el término de esta semana en el contexto del desalojo de la megatoma de San Antonio. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a la acción judicial presentada contra el ministro Carlos Montes, afirmando que el desarrollo del plan habitacional se ha ajustado a la normativa vigente. Benjamín Duque nos va a entregar más información.
En el marco del desalojo de la megatoma de San Antonio, durante este martes continuaron los trabajos de remoción de escombros con el ingreso de maquinaria y el avance del cierre perimetral en el sector Los Pinos Don José. Del total de 100 hectáreas a ser intervenidas durante este proceso, el gobierno tiene presupuestado haber desalojado un total de 32 al finalizar la semana, lo que se agilizó dado que los ocupantes del sector desarmaron sus viviendas durante el pasado lunes. De hecho, Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, señaló que durante esta semana esperan recuperar 10 hectáreas más del asentamiento irregular.
Y hoy día estamos trabajando, como les decía, en la zona de Pelancura, que es una zona un poco más extensa. Estamos hablando de aproximadamente 10 hectáreas, que esperamos que en estos próximos días, dentro de esta semana, podamos ya hacer el acta formal y por lo tanto ya incorporarle la estadística para poder restituírsela al propietario. Hoy día anduvimos recorriendo la zona.
Otro de los sectores considerados para el procedimiento es el de la población O'Higgins, donde inicialmente estaba fijada la demolición para la semana pasada. Sin embargo, dicha medida fue postergada para el próximo mes de marzo. Una de las ocupantes, Carolín González, recalcó que ya se retiró del sector debido a que se enteró un día antes a la fecha del desalojo original que el proceso se había postergado.
Nos avisaron el día anterior de que iba a ser la demolición, que no iba el desalojo. Hasta el 26 de marzo más o menos no podían dar plazo. Pero yo ya había desarmado ya mi casa porque como era el día antes, entonces tuve que desarmar mi casa.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a la querella por estafa presentada por el Movimiento de Pobladores Organizados contra el titular de la cartera, Carlos Montes, y contra otras autoridades regionales como el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, y la delegada del MIMBU para la megatoma, Gloria Mayra. A través de un comunicado, la institución rechazó las imputaciones realizadas en medio del acuerdo protocolar, el proceso de expropiación y el plan habitacional anunciado por el gobierno. De la misma forma, indicaron que las actuaciones de las autoridades apuntadas se realizaron dentro del marco legal y con el objetivo de buscar una solución habitacional para las familias. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
Seguimos con noticias. El municipio de Concepción clausuró una exposición en el punto de cultura y ordenó un sumario por la autorización de una muestra con juguetes sexuales, pastillas, lubricantes y muñecos infantiles. Nos cuenta todos los detalles Paula Arthur desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un sumario para determinar responsabilidades administrativas ordenó el alcalde de Concepción en el Departamento de Cultura por autorizar una muestra que no fue seleccionada en la postulación de obras para exposición. La obra polémica fue una capilla de cartón rosada forrada en peluches infantiles, Barbies mezcladas con pastillas de somníferos, lubricantes, juguetes sexuales clavados e imágenes católicas adulteradas. Además, la presencia de una pintura pintura de Camila Polizzi semidesnuda con armas. En medio de los argumentos del artista, al interior del municipio se acercó el administrador municipal, quien paró la entrevista y le pidió abandonar el lugar.
Yo le pido si se puede retirar, por favor.
¿Puede ser afuera?
Si se puede retirar, por favor.
No voy a retirar, ¿sabes por qué? Porque nos está faltando el respeto con lo que hicieron.
Si se puede.
Así que me voy a quedar acá. Y si el alcalde quiere conversar conmigo, que hable conmigo directo. Si quieren, me encadeno.
Acá está,
me encadeno a la puerta. Ok, si tú andas en esa, yo me encadeno aquí al
municipal.
Me encadeno. ¿Y por qué no puede ser?
Le pido que se pueda retirar y conversamos sin ningún problema.
El administrador Boris Negrete señaló de que para ellos eso no es arte.
Se hacen alusiones o mezclas respecto de cosas que son alusivas de niños o niñas, respecto de cosas que se refieren a, insisto, órganos reproductivos, que se refieren a ciertas situaciones sexuales, lubricantes íntimos, y además, y esto cierra para nosotros el ciclo de lo inaceptable, es que esta sala de exposición está abierta a todo el público. Y yo le pregunto, ¿qué papá, insisto, o madre llevaría a su hija o hijo de 3, 4, 5 años a presenciar esto? Nosotros creemos que esto no es arte.
El artista Luis Almendra, apodado Guachi Chistáculo, reconoció de que había cambiado algunos elementos tras la aprobación de la muestra. Sin embargo, acusó estaba muy molesto, ya que el municipio no le informó de la cancelación.
Desubicados, prepotentes, faltos de diálogos, no nos dijeron, oye chiquillos, negociemos, queremos conversar con ustedes, ¿qué pasó? Nada, una actitud de prepotencia, de estar lejos de la sociedad cuando ellos se deben a los ciudadanos, se deben al diálogo. Nosotros no estamos conversando desde la competencia, estamos desde el diálogo. Pero ellos han sido competitivos y no están satanizando la...
¿Responde a lo que el municipio señala que es vulneración de la niñez? La obra de Quito fue llamada Dios es un empleado en un mostrador, representando el capitalismo de la Iglesia Católica, y señala al artista que pretende ser explícita, barata y decadente como la sociedad. El director de cultura del municipio estaba presente en la inauguración de la muestra y no alertó de posibles conflictos en la exposición, por lo que el sumario determinará responsabilidades al tratarse de un espacio abierto a menores.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
150 funcionarios serán notificados de su desvinculación en los próximos días de la Municipalidad de Puerto Montt tras el término de la veda del dictamen de Contraloría respecto del caso de las licencias médicas. Vamos a conocer más detalles con Franco Bustamante.
En la capital regional de Los Lagos, en noviembre fueron notificados 56 funcionarios sobre sus desvinculaciones, pero la medida debió revertirse, dado que el ente contralor precisó que no podía ejecutarse esta acción durante el periodo electoral, solo hasta 2 meses después de las últimas votaciones, que en este caso fueron el 14 de diciembre. Al respecto, el alcalde Rodrigo Wainwright señaló que pronto comenzarán a aplicar la máxima sanción.
Hoy en día tengamos gran parte de esos sumarios ya terminados, pero lamentablemente fue dictada una veda por parte de Contraloría, lo que nos impedía justamente notificar esas destituciones. Así que a partir del 14 de febrero se va a iniciar justamente las notificaciones. Yo creo que vamos a ser la municipalidad en Chile que más destituciones vamos a tener. Van a ser cerca de 150 producto de estos casos.
Esta municipalidad fue la quinta institución en la que más casos informaron desde Contraloría, con 483 licencias mal utilizadas. A pesar de ello, los funcionarios involucrados solo representan el 5% del total de trabajadores que tiene esa casa edilicia en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
El grupo de mapuches comenzó a ser indemnizados por el Estado tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al próximo gobierno le correspondería pedir perdón públicamente y realizar una publicación en español y mapudungún. Nos cuenta todos los detalles Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
El caso tiene su origen en los primeros años de la década de 1990, cuando 144 comuneros fueron detenidos en procesos de reivindicación territorial y la creación e izamiento de una bandera mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los mapuches el año 2024 y el año pasado la sentencia fue publicada en español y mapudungún por la Corte Suprema. El organismo internacional señala que el Estado de Chile debe, con la participación del Consejo de Todas las Tierras, revisar el Código Penal en lo relativo a temas de tierras y jueces y fiscales deben capacitarse, entre otras medidas. Esto como consecuencia de un proceso penal y sentencia donde se vulneraron los derechos que están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el dirigente mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que el Estado debe pedir perdón y que si no lo hace el actual gobierno, lo tendrá que realizar el próximo presidente, José Antonio Kast.
Que la autoridad máxima tiene que pedir perdón al pueblo mapuche y a los 144 personas y al Consejo de Todas las Tierras. Es un gran precedente porque en definitiva nos obliga al Estado de Chile de revisar el Código Penal en materia de tierra y eso tenemos que convenirlo con el gobierno, con el actual o el futuro gobierno tenemos que convenir un proyecto de ley y lo tiene que hacer el Consejo de Todas las Tierras con la Cancillería, con el gobierno que sea.
Tras el acuerdo del Consejo de Todas las Tierras y la Cancillería, se comenzó a pagar la indemnización que asciende a $20,000 por cada uno de los mapuches que fueron detenidos y cuando el beneficiado se encuentre fallecido, el Estado debe ubicar y pagar a sus herederos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche.